Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos una semana más, como cada miércoles, a Talento Tecnológico, el podcast, que es una iniciativa de Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan a su talento IT. Hoy tenemos la suerte de contar con un CTO muy, muy interesante, nos fijamos en su perfil y, sin más, pues presentamos a Julio Muñoz, CTO en El Confidencial. Muy buenas, Julio.
Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy buena. Pues nos gustaría que nos contaras, porque nos fijamos bicheando perfiles, nos gustaría que nos contaras algo más sobre tu trayectoria, Julio, porque también 10 años en Idealista dan para mucho, ¿no?
Sí. La verdad que en 10 años me ha dado tiempo a vivir pues muchísimas épocas, desde el inicio de una empresa, la parte de la crisis, todo lo que supone internamente en una cuando estás trabajando en una crisis, pues la gestión de personas, así que en esa parte bien. Anteriormente estuve también estuve unos meses trabajando para Airbus, uh-huh, a través de Accenture, que ahí pues la verdad que fue la parte en la que yo comencé realmente a enterarme de qué iba esto de hacer desarrollos realmente profesionales, ¿no? Uh-huh. Anteriormente había estado en varias empresas pequeñitas que, pues, un poco casi estaba yo solo en los proyectos y no tenía con quién comunicarme, con quién aprender. No, todas las dudas las tenía que resolver yo mismo. Uh-huh. Así que ahí realmente avanzaba poco. Fue a partir de Airbus y luego, sobre todo, en Idealista, donde ya entendí cómo funcionaba todo esto y donde realmente el Julio que entró fue muy distinto al que salió.
Sí, ¿no? Te ubicaste un poco más también en la parte de gestión de equipos, ¿no?
Sí, sí. Realmente empecé haciendo toda la arquitectura de la parte de Idealista y poco a poco, pues, una vez que hicimos toda la parte central, tocó empezar a formar a todos los equipos, a pues contarles cómo usar cada parte, cada pieza que habíamos hecho, gestionar el momento de la crisis inmobiliaria que hubo, que afectó bastante internamente, pues cómo hacer que la gente pues llevara bien toda esa presión y todos esos momentos en donde había mucha incertidumbre en las noticias y nosotros intentamos pues trasladarle toda la tranquilidad que podíamos a cada uno de ellos para que estuvieran cómodos y centrados y no perdieran el foco, que era un poco el seguir sacando el producto para hacer viable todo lo que era el futuro de la empresa.
Uh-huh. Y ahora, ahora como CTO en El Confidencial, ¿nos puedes contar qué es lo que hacéis más allá de lo que todo el mundo conoce, ¿no? De un medio de comunicación que al final es dar noticias y sacar temas? ¿Estás integrado en un laboratorio de innovación? Que eso me parece que es algo súper interesante, ¿no? Que todos los medios tendrían que tener a día de hoy. ¿Y cuál sería vuestra visión y un poco para que todo el mundo se ubique? ¿Cuántas personas sois actualmente allí?
Pues somos prácticamente casi 30 personas. Creo que a día de hoy somos 29 y en un total de 163 creo que tenemos en El Confidencial a día de hoy. Y la verdad que sí, si nos define una palabra en el laboratorio es el de la innovación, ¿no? Tenemos la suerte de que pues toda la parte directiva de la empresa nos da bastante libertad para poder hacer las cosas bien. Al ser un diario 100% digital, pues la parte de innovación y la parte tecnológica la tienen clara que es un pilar fundamental y que nos tienen que dejar trabajar. Esto, a diferencia de otros medios de comunicación que hay, que vienen pues un poco de la época del papel, nos diferencia bastante porque en esos medios suelen externalizar mucho, subcontratar productos y proyectos, mientras que nosotros aquí, pues todo lo que es la tecnología es nuestra, ¿no? Somos un poco, como nos gusta decir aquí, somos esclavos de nuestras decisiones porque somos dueños de nuestra tecnología. Entonces, en esa parte sí que es cierto que pues nos permiten ir ya probando nuevas tecnologías, nos permiten evaluar y hipótesis que tenemos antes de sacar un producto al mercado, poder validar con usuarios, a nivel tecnológico poder validar distintas opciones, hacer nuestros propios benchmarks, para saber qué es mejor, peor, intentar de esta manera huir de lo que son los hype, ¿no? Uh-huh. Las modas que hay, sí, que pues hacen que muchas veces las empresas pues tienden a usar lo más sonado, sí, en lugar de lo que es más necesario y lo que le sirve más a ellos mismos.
Y teniendo en cuenta, bueno, que llevas allí casi 3 años, se da, entiendo que como en la mayoría de las empresas con las que estamos hablando, tenéis también ese problema de atracción de talento, o sea, es algo que está extendido en la mayoría de las empresas y no sé si lo sufrís, si lo vivís desde las ofertas de empleo hasta las entrevistas,
sí, sí,
porque al final tenéis que conseguir un profesionales interesantes que apuesten por estar en el medio, ¿no? ¿Lo vivís y nos podrías contar algún consejo o alguna receta para transmitir bien un poco lo que hacéis o cómo lo resolvéis esto?
Sí, cierto es que nos cuesta bastante atraer talento, ¿no? Los medios de comunicación, por desgracia, a día de hoy todavía no somos un tipo de negocio en el que se conozca mucho a nivel tecnológico, ¿no? Que hacemos cosas que están muy bien, muy avanzadas, con muchísima calidad. Entonces, sí es cierto que hablando con las empresas de recruiting con las que trabajamos, nos comunican que muchas veces tienen dificultad para llegar a hacer que el propio candidato quiera hacer una entrevista con nosotros, ¿no? Luego, cuando llegan aquí, uh-huh, pues una de las cosas que nosotros tenemos claro, ¿no?, es que en la entrevista tenemos que gustarnos a ambas partes, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que entrevistamos al candidato y un poco vemos qué conocimientos tiene, cuál es su actitud, etcétera, pues lo que hacemos es contarle realmente cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra visión, le contamos perfectamente cómo son los procesos de trabajo, todo lo que hace el equipo tecnológico, cómo balanceamos las partes de mantenimiento y la creación, todos los planes de formaciones que tenemos, etcétera. Y esto, pues la verdad que nos ayuda bastante a que una vez que terminan las entrevistas, sí que nos dicen las empresas de recruiting: jolín, no sé qué les decís, pero cuando salen están encantados, quieren fichar por vosotros, ¿no? Entonces, ahora un poco lo que queremos hacer, al menos desde el confidencial, es toda esta parte que le contamos a ellos, pues que sea ya conocida previamente, ¿no? Que
claro,
realmente sepan de nosotros y de cómo hacemos las cosas antes de venir a la entrevista. De tal manera que seguramente con eso pues nos abramos un poco la facilidad de encontrar talento.
Sí, un poco, sí es verdad que según cuentas, ¿no? Los que llegan a la entrevista como que se motivan, pero ese paso previo, ese escalón de llegar a lo mejor a ilusionarles, transmitiendo mejor ese proyecto, todo lo que tenéis por delante, ¿no? Toda la visión que tenéis, pues puede ser la receta, ¿no? La clave. ¿Y cómo crees que puede evolucionar esto en otras empresas? Es decir, la atracción de talento en empresas que pues necesitáis fichar a perfiles interesantes que se motiven, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista también de comunicación?
Hombre, yo creo que la parte que he comentado previamente es importantísima. Yo creo que en un sector en el que pues prácticamente casi todo el mundo trabaja, pues aparte de poder, ¿no?, llegar al rango salarial que tenga el candidato pues que como expectativas, uh-huh, tienes que contarle muy bien tu proyecto. Tienes que saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer. También tienes que ser una empresa que no se mantenga en desarrollos anticuados, sino que tienes que tener un cierto nivel de innovación, igual no tanto como el nuestro, pero sí que tienes que tener facilidad de poder hacerles trabajar en cosas bastante nuevas, porque eso es vital para sobre todo la gente que tiene bastante talento en este mundo. Si el proyecto no es atractivo, se te van a ir. Luego, además, pues nosotros también les contamos todas las cosas que hacemos internamente, ¿no? Pues desde lo que son semanalmente comunidades de prácticas, que pues intentamos que venga alguien de fuera a contarnos cómo hacen algo en otra empresa, ya sea algo tecnológico relacionado con el desarrollo o ya sea de análisis de datos, de business intelligence, de DevOps, o sea, cualquier disciplina que pueda tener algo que ver con el desarrollo, intentamos traer para que así nos cuenten y nos ayuden a ver que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hacemos hackatones cada 2 meses para hacer un poco concursos de ideas, en donde lo que les pedimos es que en esos dos días cualquier cosa que se le ocurra, pues les dé tiempo a terminarlo, esté muy cercano a su finalización, de tal manera que si encaja en la empresa, pues la puesta a punto y su puesta en producción sea bastante inmediata, ¿no? Esto nos permite sacar cosas novedosas y además es también una parte de motivación porque es una manera en la que ven los propios desarrolladores que sus ideas pueden llegar a producción y no solo depende de que sea algo que viene del consejo o que viene del equipo comercial, o etcétera, ¿no? Sino que el propio equipo puede proponer cosas y llegan a producción si tienen sentido a nivel de negocio.
Claro.
Intentamos llevar a la gente a eventos. Ahora, pues en noviembre habrá parte del equipo que irá a la Comic Con. Uh-huh. Vamos a mandar a 3 personas a Barcelona, al PHP Barcelona. Así que más o menos también hacemos que estén motivados porque siguen manteniéndose al día, ¿no? Les facilitamos todo lo que es formación, intentamos que haga una formación reglada, ya sea viniendo aquí alguien de una academia o mandándoles a una academia, que este año hemos hecho un curso de patrones de diseño para que pues, sean capaces de ser muy fieles a las buenas prácticas de programación y a aquel que le faltaba algo de conocimiento, pues que realmente tenga un apoyo con alguien que le sabe transmitir ese conocimiento, ¿no? Porque a veces pues yo puedo contarle muchas cosas, pero alguien que sabe cómo enseñar seguramente lo hace mucho mejor que yo.
Bueno, y así muchísimas, ¿no? Muchísimas iniciativas y muchísimas ideas, sobre todo esa parte que tú comentabas de que la creatividad se fomenta y además se pone en práctica, ¿no? Eso es algo que no todas las empresas se pueden permitir, ¿no? Es decir, oye, de un hackathon las ideas y los proyectos no se quedan en un cajón, sino que lo ponemos en marcha, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la parte que más nos define. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, nosotros vamos una vez al año a Huesca, que hay un evento de medios de comunicación, ¿no? Y entonces allí vemos cómo pues, gente de otros medios pues, nos va siempre indicando que pues, un poco somos el ejemplo a seguir, ¿no? El faro en el que se van fijando, porque vamos casi siempre sacando las cosas antes que ellos, y un poco somos su inspiración y un poco también la envidia, ¿no? En esa parte que luego nosotros transmitimos al equipo para que pues, vean que todo el trabajo que hacen es apreciado de puertas afuera. También esto nos ayuda a traer talento de otros medios de comunicación, porque ven que en otros
medios no decirlo.
Sí,
la verdad que en todo esto, para que case un poco las ideas con lo que el lector o al final la audiencia puede interesarle más, ¿no? Estos tipos de innovadores de contar los temas. En todo esto, pensando en estas líneas de innovación que tenéis abiertas, ¿qué papel puede jugar el dato para esta toma de decisiones?
Pues para nosotros el dato es fundamental. Hemos establecido toda una cultura del dato, no solo en la parte tecnológica, sino a nivel empresarial. Aquí una de las cosas que decimos siempre es que pues, tomar una decisión sin datos es una opinión, ¿no? Y opiniones tenemos todos. Entonces, cualquier proyecto que queremos llevar a producción, siempre intentamos darle una especie de peso de negocio, un valor de negocio y también qué talla técnica podría tener para saber si además nos costaría mucho hacerlo o no. Y dependiendo de ese cociente que nos sale, que es lo que nosotros definimos como nuestros ROIs, así entran o no los proyectos. Así que el dato fundamental. También es algo que hemos llevado incluso a la redacción, ¿no? Al inicio pues parecían dos mundos muy distintos y ahora hay incluso algún equipo que tiene algún cartelito puesto que pone la vida es un KPI, ¿no? Entonces, para ellos ahora es...
La habéis metido sí, ahí, ellos ese bicho, ¿no?
Claro, de los datos. El equipo de BI pues, le ha creado todo tipo de dashboards donde van viendo todo su trabajo. Cuando ven que a lo mejor alguna editorial pues, no está teniendo el impacto que ellos querían, pues incluso lo van midiendo en tiempo real, van pidiendo consejo al equipo de audiencias o al equipo de SEO a ver qué pueden hacer para que mejore. Uh-huh. O sea, todo... realmente es algo que se ha hecho transversal también al equipo de comerciales, a financiero, todos ellos tienen sus dashboards y en cada momento tienen una visión de cada decisión nueva que han llevado a producción, si está teniendo éxito o no, para intentar un poco llevar esa filosofía de si fallamos, uh-huh. pues fallamos rápido y barato.
Y vamos aprendiendo, ¿no? Como si fuera al final una startup, ¿no? Al final es un poco la filosofía que podéis tener.
Sí, sí, exacto. Es todo muy como hacen las startups, ¿no? Que crean productos mínimos viables y van iteracionando, ¿no? Uh-huh. Ven si tiene éxito, escuchan al usuario, hacemos mucha escucha de qué quieren nuestros usuarios de nosotros y sobre eso viramos para hacer las segundas fases, las terceras fases, etcétera.
Pues esto, a ver, suena muy bien, ¿no? Suena muy bonito y seguro que hay alguien que en este, pues pienso que serás tú, ¿no? En este caso, que tiene que intentar conseguir ese encaje de los profesionales en los proyectos o en los retos y los tiempos también que tenéis, ¿no? Ahí hay que hacer un poco de malabarismo. ¿Qué metodologías usáis o qué particularidad, también teniendo en cuenta que tenéis un equipo tecnológico que es una parte importante, ¿no? Y por el hecho de ser un medio, que ¿cómo conseguís que todo esto encaje, ¿no?
Pues, la tecnología que hacemos es un poco la más extendida en todo lo que son empresas tecnológicas, que es Agile, tanto en variantes como Scrum. También hay algunos equipos que hacen Kanban, Scrumban algunos. Pero sí, sobre todo lo que intentamos es, usando esta filosofía de iteracionar, de siempre hacer pequeños incrementales, todo lo hacemos orientado al usuario. Desde el inicio de una idea, pues creamos lo que se llaman User Story Mappings, en donde está toda la iteración que podría tener ese usuario con el producto o nueva funcionalidad que queremos sacarle, ¿no? Y a partir de ahí vamos creando las pequeñas, lo que llamamos las primeras fases, que serían ese producto viable mínimo, y luego a partir de ahí se va iteracionando. Previamente intentamos, si podemos, también testear ciertas hipótesis e ideas con usuarios, pues elegimos usuarios que son más fieles, como llamamos internamente, ¿no? Que son aquellos que vienen recurrentemente a vernos las noticias en nuestro medio, pues intentamos contar con ellos para ver qué les parece, si lo entienden, si son capaces de interactuar, vemos qué puntos de mejora hay, nos hacen opiniones de incluso a nivel de diseño, si les gusta o no les gusta. Y todo eso lo intentamos encajar en los procesos de ideación y a partir de ahí también hacemos que los equipos técnicos entren en ese punto, ¿no? Huimos de que los desarrolladores sean simplemente ejecutores de ideas, sino que tienen que entrar antes y entender el qué y el para qué de cada idea. Nos creemos que si el desarrollador no entiende el qué y el para qué, pues el resultado final es muy distinto. Aquí siempre contamos la historia que, bueno, si uno va a internet hay muchísimas maneras de contarlo, ¿no? Aquí decimos la historia esta de que suena de dos obreros, ¿no? Que están haciendo, pues, las paredes, están poniendo ahí ladrillos y empieza a llover y uno de ellos, ¿no? Pues se va, dice, bueno, yo lo dejo, que aquí no estoy yo como para poner ladrillos ahí con esta lluvia que me está cayendo. Y el otro está tranquilamente cantando, ¿no? Le dice, ¿pero qué haces cantando y por qué no te vienes conmigo? Y le dice, jolín, es que estamos haciendo lo que será el futuro colegio de mis hijos, ¿no? Entonces, ante un mismo trabajo, la perspectiva de saber el qué y el para qué cambia mucho, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que intentamos añadir en esa metodología Agile que desarrollamos. Pues intentamos que encajen esas dos partes, tanto el pensar siempre en funcionalidades de usuario y en que todo el mundo sepa el qué y el para qué, y luego ya se verá el cómo, ¿no? El cómo, pues ya se harán, como tenemos la suerte de que nos dejan probar cosas, pues normalmente intentamos dos o tres aproximaciones, algunas de ellas las desechamos, luego nos quedamos con dos, evaluamos y al final es la última que es la que se desarrolla y entra en producción.
Y pensando un poco en todo esto que parece bastante complejo de gestionar, entiendo que tú en los diferentes roles que has tenido en tu carrera, ¿no? Y partiendo de una formación tecnológica que tienes, al final estás virando cada vez más a la gestión de personas y proyectos, ¿no? Para conseguir todo esto que nos estás diciendo tiene que ser así. ¿Cuáles crees que serían las claves para la evolución de un perfil técnico?
Sí, sí. O sea, yo creo que una parte Sí, efectivamente. Yo creo que es importante.
Sí, sí, te preguntaba eso, ¿no? Que ¿cómo sería posible?
Sí, sí, en eso coincido. El que venga de un perfil técnico, yo creo que da una ventaja con respecto a ciertas empresas en las que el puesto de CTO viene a lo mejor de un puesto más ejecutivo, que es alguien que solamente ha gestionado, ¿no?, en otro tipo de áreas, pero cuando llega no entiende realmente la tecnología, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha servido mucho, ¿no?, pues a lo largo de mi trayectoria, ha sido el que después de muchos años empecé a trabajar con equipos comerciales, con equipos de financieros, crear productos de cero, y en todas esas reuniones siempre estaba con la parte de negocio, ¿no? Entonces, llevar y conocer el lenguaje de negocio y ser capaz de un poco tener las dos gorras y ser capaz de traducir el lenguaje de negocio a los técnicos y o las quejas, ¿no?, que suele haber en los equipos técnicos, poder expresársela a la gente de negocio, yo creo que eso es muy, muy valioso. Y es a donde habría que ir. Una de las técnicas que hay a la hora de hacer desarrollo pues de software, que se llama DDD, que es de Domain Driven Design, un poco lo que pretende es eso, que la gente de los equipos técnicos hablen y creen todos sus productos usando el mismo lenguaje de negocio que hay en el resto de la empresa, ¿no? Y yo creo que
claro,
eso no se puede hacer si no conoces realmente la parte de técnica, los pros y los contras de cada decisión que hay que tomar, y que si no eres capaz de transmitirlo en ambos mundos, normalmente siempre hay una interfaz muy difícil de superar, y que suele ser el principal problema que hay en las empresas, ¿no? Que hace que en vez de que el resto de la empresa vea al equipo tecnológico como una ayuda y esté todo muy bien integrado, ¿no?, y que trabajen juntos. Nosotros trabajamos mucho con la redacción, con equipos comerciales, con la parte de financiero. Pues en el resto de las empresas se crean como si fuera un silo, ¿no? Equipo tecnológico es algo aislado, que están ahí. Somos un poco los raros, ¿no? Sí. Que no hay quien nos entienda. Y esa es una de las cosas que intento principalmente atajar, ¿no? Y aquí la verdad es que nos está funcionando muy bien, porque realmente esas diferencias cada vez son menores y cada vez hay mucha más fluidez en las conversaciones. Cada vez cuando se está hablando con el stakeholder, pues las decisiones y las dudas son cada vez menos, hay que hacer menos rework y todo cada vez va mucho más fluido.
Sí, es como que evitas tener que hacer esa traducción, interpretación que tendrías que estar haciendo entre los dos mundos si has conseguido que se hable el mismo idioma o por lo menos un idioma común, ¿no?
Exacto. Aparte, la parte de tener los datos muy integrados en todo, también eso ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves que cuando se entra un desarrollo, se termina, se pone en producción, pues el propio equipo está interesado en saber si está funcionando, si no está funcionando, cuánta gente lo usa. Cuando no, si es el KPI que tenemos, pues igual es conseguir usuarios o incrementar los ingresos, o que ellos empiezan a preguntar sobre si eso está teniendo impacto en el negocio, y quieras o no, cada vez se meten más a entender el negocio desde el lado de los datos. Si unimos eso a la terminología común y a que entienden el qué y el para qué de las cosas, pues realmente todo queda como muy unido, ¿no? Hay pocos puntos de fisuras y realmente cómo se trabaja internamente es pues bastante, pues diría, placentero, en el sentido de que no hay esos roces internos que suele haber en otras empresas, sino que realmente hay mucho compañerismo, muchas ayudas y cada vez más es el lenguaje común que a todos nos interesa.
Qué bueno, pues la verdad que parece como un modelo a seguir que sea extrapolable a otro tipo de empresa. Yo espero que les sirva, ¿no?, esta metodología que tú comentas a todos los que nos están escuchando. Y te queríamos preguntar, ya que al final has evolucionado mucho personalmente, profesionalmente en este sentido, y que en el día a día también los ritmos del trabajo pues nos dejan a veces poco tiempo para formarnos, para evolucionar. ¿Cómo lo haces tú en tu día a día, ¿no? ¿Qué usas y si podrías recomendarnos alguna lectura o algún recurso que te haya ayudado, ¿no?, en esta ciencia tan compleja de la gestión del talento tecnológico?
Bueno, yo pues aunque ahora estoy más en la gestión de personas, sigo intentando estar al día de la parte tecnológica, porque como te comentaba, si no lo entiendes, difícilmente vas a conseguir que funcione. Entonces, yo uso mucho Twitter. Suelo seguir a bastante personas. Me gusta mucho la facilidad que te da Twitter, porque la gente pues, te pone la introducción al artículo y el link, y luego ya pues, tú te lo guardas para leer posteriormente. Cuando sacas un hueco en casa, pues ya te pones a leerlo. Luego, si es algo a nivel más de desarrollo, como vengo yo de haber sido desarrollador, pues intento también probarlo de primera mano, o sea, tener un feedback mucho más real, de decir, bueno, esto me encaja, no me encaja, realmente hace lo que dice, lo que no dice. Y luego intento leer mucho también libros, ¿no? Hay mucha bibliografía que está muy recomendada y que realmente yo creo que todo el mundo debería leerse, ¿no? A nivel de desarrollo, pues el Clean Code o cómo hacer refactoring. Y últimamente hay dos libros que a mí me han ayudado mucho, que son el de Productividad Personal, de José Miguel Bolívar. Este sí que a mí me ayuda mucho porque me ha ayudado a conseguir que en mi jornada laboral se extienda y pueda hacer muchas más cosas. Uh-huh. O sea, me ha ayudado a cómo organizarme, a cómo pues delegar, atender a lo que realmente es importante e ir trasladando a otros momentos, pues en esta semana, en otra semana más adelante, ciertas cosas que igual pues ahora mismo no tienen esa relevancia y que cuando vas un poco sin orden, al final pasa todo y pues no te da tiempo a hacer nada, ¿no? Porque siempre vas dejando cabos sueltos y no acabas de cerrar nada. Y otro que me ha gustado mucho y que realmente me ha ayudado a cambiar también pues la percepción de cómo hay que tratar y cómo tiene que funcionar un equipo, es el de las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. Este, la verdad que pues, cuando comencé a leerlo, creía que iba a ser un poco más suave, en el sentido de que iba a hablar más de las cosas que sueles ya leer en otros foros, en algunos artículos, y realmente es muy interesante porque te pone un ejemplo concreto y te va poniendo de manera muy evidente cómo ciertos problemas van afectando a cómo se trabaja en equipo y tal como te lo cuentas, pues ves que en tus propios equipos los tienes y pues te ayuda a cómo tienes que reenfocarlo y cómo tienes que empezar a cambiar cosas, ¿no? Un poco te ayuda a volver a aterrizar y decir, jolín, yo creía que lo estaba haciendo bien, pero todavía me queda mucho, ¿no? Yeah. Yo creo que eso es una actitud que siempre hay que tener, la de que todavía falta mucho por aprender siempre.
Sí, pues tomamos nota de... Nosotros tenemos aquí en Open Webinars nuestra propia biblioteca también. Tomamos nota para... También lo pondremos en los comentarios del podcast, los libros que citas. Te lo agradecemos mucho. Y ya como estamos llegando al final del tiempo, tenemos tiempo, pero queríamos abordar una pregunta que es un poco un atraco final que hacemos siempre. Siempre pedimos a los entrevistados, a perfiles como el tuyo, ¿no?, que nos recomienden algunos contactos, algún contacto que crean que pueden venir a Talento Tecnológico a participar y a compartir su experiencia para seguir enriqueciendo y creando conocimiento en torno a todo esto.
Pues mira, hay una persona que con la que trabajé al poco de llegar aquí al Confidencial, que pues tiene una empresa de recruiting pequeño que se llama Talento IT, y ella es Emma Salamanca, que un poco lo que ha intentado es llevar la parte humana a la tecnología, ¿no? Entonces, ha visto esta parte que hemos estado comentando, ¿no?, de lo importante que es el que un candidato, cuando entra en un equipo, pues realmente encuentre lo que busca, que todo lo que le ofrecen sea lo que realmente está buscando y que se encuentre a gusto. Entonces, la manera en la que ha enfrentado cuando hemos estado trabajando con ella el proceso de selección, la verdad que yo creo que es muy humano, ¿no? Y creo que esa es la clave un poco para tanto atraer talento como retener talento. Y creo que ella podría contar y dar muchos puntos de vista de lo que se van encontrando en las distintas empresas a los que vaya llevando un poco esos candidatos, pues toda esa parte de engaños que suelen hacer muchas empresas, que te cuentan una cosa y a lo mejor después te encuentras que no era así, etcétera. Yo creo que Emma Salamanca puede tener un encaje hablando sobre el talento y las empresas de tecnología.
Qué bueno, pues tomamos nota, Talento IT en Salamanca, ya nos cruzarás tú ese primer email, ¿no? Para conseguir que hable con nosotros.
Sí, sí.
Sin más, yo quiero simplemente agradecerte tu participación. Hemos aprendido mucho en muy poco tiempo. También me gustaría a todos los que nos están escuchando pedirle comentarios, preguntas, valoraciones tanto en iVoox como en iTunes. Nos gustaría pues que además de participar en redes como ya están haciendo, que nos dejen comentarios y a ti, Julio, de verdad, por tu tiempo, por todas las conversaciones previas que hemos tenido, intentando también enfocar un poco para construir talento en conocimiento en torno a esto, a la gestión del talento. Te agradecemos mucho desde todo el equipo de Open Webinars que nos hayas acompañado.
Nada,
y
es un
te damos
placer.
Pues eso, la muchísimas gracias. Estamos en contacto y a todos, pues nos vemos el miércoles que viene en un nuevo episodio de Talento Tecnológico. Muchas gracias.